Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
Esto es ESPN Radio Fórmula.
Hola, ¿cómo están? Un gusto saludarles. Esto es ESPN Radio Fórmula. Aquí estamos a la mitad de los juegos de ida de las semifinales de la Liga MX. Vamos a hablar de lo que dejó el partido entre Tigres y Toluca con empate a uno y también de lo que viene hoy entre el Cruz Azul y el América en el Estadio Olímpico Universitario. Estamos con ustedes el día de hoy, John Sutcliffe, Rafael Puente. Los saludo con mucho gusto, compañeros. John, ¿cómo estás?
Bien, bien, Ciro, mucha información que les tengo. De una vez entramos con lo que mencionamos ahorita en Enfocados. En el transcurso de este viernes por la mañana se va a anunciar que Los Ángeles será la sede del partido de playoff entre el LAFC y el América. Analizando las opciones, que en SoFi hay concierto, en Rose Bowl hay concierto, el Coliseo no entra en la baraja. Queda el estadio del LFC, el Bank of California y el del Galaxy. Yo no creo que el Galaxy preste su estadio para que se meta el LFC. Entonces, mi sentir es que van a anunciar que el América y el LFC van a jugar en el estadio del LFC. Lo que sí tengo confirmado es que en el transcurso de mañana, cuando te despiertes, pongas Disney Plus y estés viendo el PGA Championship.
Eso.
Por ahí de las 10 de la mañanita, 9 de la mañana de Los Ángeles, por ahí.
Me despierto a las 5 de la mañana, mi señor.
No, yo ni al baño, Ciro.
Pero bueno, eso.
Bueno, ya que estamos. Pero bueno, el viernes van a anunciar que el América y el LAFC van a jugar en Los Ángeles.
Muy bien, me da gusto que sigas teniendo información de ese tema.
Y vuelvo a confirmar que a las 5 no me paro ni para ir al baño.
No pasa nada, no pasa nada. El Real Madrid.
He llegado a las 5, pero ya no llego a las 5. ¿No?
El Real Madrid ya tiene su primer fichaje para la próxima campaña. Se trata de Dean Huijsen, un defensa central de buenas hechuras que viene del fútbol inglés con doble nacionalidad holandesa española y que ya debutó con la selección nacional de España. Y tenemos campeón, Rafa Puente, gusto en saludarte. El Fútbol Club Barcelona le ganó al Español y es matemáticamente campeón de la Liga. ¿Cómo estás?
Bien, bien, qué tal, Ciro, un gusto saludarte a ti, a John. Sí, y la verdad, merecidamente, ¿no? Yo creo que no puede haber nadie que objete el tema de la coronación del Barcelona. Es hoy por hoy el equipo que mejor fútbol despliega, no solo en Barcelona, podríamos agregar gran parte del mundo, lo ha demostrado en las competencias donde ha estado, con un desenlace pues a lo mejor muy triste y a veces un tanto injusto lo que sucedió frente al Inter, pero bueno, siendo claramente superior en todos los enfrentamientos que tuvo con su acérrimo rival y el perseguidor para el título de que corona hoy el Barcelona, que es el Real Madrid, ¿no? Pero bueno, pues yo creo que ahí se hizo justicia con el torneo y ya empieza el Real Madrid a afinar las cosas. Seguramente será anunciado muy pronto Xavi Alonso como técnico. Ya de hecho, por declaraciones de Ancelotti, se desliga para firmar o ya firmó el compromiso con la selección brasileña. Y naturalmente mucho para comentar de lo que fue el encuentro ayer, ¿no? De Tigres,
sí,
recibiendo al conjunto de Toluca.
Por supuesto, con eso vamos a regresar tras la primera pausa que viene en menos de un minuto. Ángel Correa va a definir su futuro tras el Mundial de Clubes. Minnesota venció a los Warriors y avanzó a las finales de la Conferencia del Este. El equipo de Boston se acerca en la serie, están 3-2 ante los Knicks. Hablaremos de NBA un poco más adelante y el señor Sutcliffe ya le prometimos. ¿Cómo 10 segundos? No puede ser. Le vamos a dar más tiempo para que hable de golf un
ahorita
poco
está
más
en
adelante.
En ESPN y en Disney Plus.
Sí.
Primera ronda del PGA Championship en Quail Hollow.
Y hablaremos un poco de NFL. También ayer se dio a conocer el calendario. Está ya trazada la ruta y tenemos cosas puntuales que decir. El jueves por la noche luce muy bien. El Monday Night también, como siempre. El Sunday Night no es una excepción. Y muy pronto, semana 2, tendremos revancha del Super Bowl.
Busca tus programas favoritos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula.
De vuelta con ustedes, vamos a platicar de lo que nos dejó el partido entre Toluca y los Tigres, que estaremos, yo creo, de acuerdo. Bien lo pudo ganar Toluca. A mí me gustó mucho cómo jugó el equipo de Mohamed. Y no hice más que recordar, Rafa, lo que había ocurrido la semana pasada cuando visitaron a Rayados. Y que en la rueda de prensa Mohamed se presentó ante los medios de comunicación para decir: fue el peor partido de la campaña de mi equipo. Y no le faltaba razón. Y todo lo contrario ayer. No digo que sea el mejor partido, pero sí creo que es una mejoría sustancial. Y uno de los movimientos, Rafa, que más me llamó la atención fue la presencia de Morales en punta acompañando a Paulinho. Si alguien debió ganar el partido de ayer, ese fue el Toluca, ¿no?
Sí, sin duda. Muy certero en sus declaraciones, como bien decías, después de su visita, de la visita, ¿no?, del partido anterior, jugando de local frente a Monterrey. De la misma forma en este, ¿no? Porque dice: merecíamos ganar el partido. Y no lo dijo con siendo altanero o creído, simple y sencillamente apegado a lo que fue un partido. Estarán de acuerdo conmigo. Lo que sea de cada quien, los dos equipos mejoraron su rendimiento de manera importante. Naturalmente, Toluca, apegado a lo que hizo en la campaña y al buen desempeño que tuvo y su potencial ofensivo, pues a final de cuentas consiguió un empate que no hizo diferencia por la mala fortuna, quizás del hombre, el mejor hombre en la cancha, que creo que volvió a ser Alexis Vega, que uh-huh. le pega una pelota justo en la horquilla y en otra le hace una estupenda atajada a Nahuel abajo cuando se cantaba el gol toluqueño. Pero pues no hay duda, los dos equipos mejoraron. Creo que el ingreso de Herrera sí le dio un toque diferente un poco en ataque al equipo de Tigres, que sigue siendo un tanto flojo en lo que al poncho ofensivo se refiere. Lainez se olvidó, ya no jugó como lateral o como carrilero o como extremo, tuvo intentos de encaramiento, etcétera, etcétera. Pero yo creo que el balance como partido estuvo muy por encima en un nivel que ambos conjuntos habían ofrecido en su última presentación. Y la verdad es que el partido valió la pena, merecía ganarlo el Toluca, no lo ganó, pero se ve muy difícil que le pueda sacar el resultado Tigres en su visita al estado de México.
Yo me quedo, John, con lo que individualmente ofrece Alexis Vega, sin duda el jugador que anda en mejor forma del Toluca.
¿Qué gol casi mete, Ciro?
El del minuto 31, el tiro a la horquilla. Sí. Y del otro lado, creo que Nahuel Guzmán es el que está sosteniendo el tinglado. A ver, dale, perdón.
No, eso es lo que le quería preguntar a Rafa. Rafa, describe tú como portero ver ayer a Nahuel.
No, es importantísimo. La personalidad, ¿no? Sus condiciones, su liderazgo que siempre ha demostrado, su empatía con una afición que la verdad se entrega, pero con todo. Y él siempre con una buena respuesta. A lo mejor en algunas exagerando, dada la enorme capacidad que tiene, a veces es un tanto sobrado. Pero pues, digo, la pelota que le saca abajo a Alexis Vega es un atajadón. La pelota que pega en la esquina, que ya hacía referencia a Ciro, vaya, si va dentro, con todo y Guzmán la pelota entraba. Pero el lance de Guzmán correspondió a lo atento que está en el partido siempre. Y luego lo que hizo desde el partido anterior, ¿no? Para manifestarse, yo creo que fue el que le dio el pase a Tigres, la figura de Nahuel en los dos partidos frente a Necaxa, y ahora volvió a ser figura en este partido.
Sí, no tengo duda. Y cuando uno ve los juegos recientes de Tigres, son 5 partidos sin ganar. Y me acuerdo de lo que pasó en Aguascalientes, Nahuel figura. Me acuerdo de lo que pasa también en el juego de vuelta contra Necaxa, tuvo que ver el guardameta de los universitarios. Entonces, son como que muchos los elementos que mantienen vivos a los Tigres, pero creo que les puede costar muy caro no haber sacado ventaja de este partido en casa, porque ahora Nahuel es figura, pero tú estabas jugando en casa. Como sea, el portero también está para eso. Y por supuesto que lo que saca el guardameta al final termina impactando el resultado final. Pero sí creo que por volumen de juego, por oportunidad de esa portería, lo que hace Alexis Vega, lo que hace desde luego Marcel Ruiz, que creo que tiene una mención honorífica en este partido. Él pone el pase para el gol de Paulinho. Paulinho lleva dos juegos consecutivos marcando y esta vez tuvo compañía adelante. Estaban desafiando a una buena línea de defensores que tiene el conjunto de los Tigres. Sin embargo, y lo presentábamos en una secuencia de jugadas, John, de el programa previo de Enfocados, las libertades que tuvo Alexis Vega. O sea, lo tienen que obstaculizar, lo tienen que marcar mejor. Le permiten
mandar un perro y meter un par de llegues. Lo digo en serio, ¿eh?
Sí, no,
es que poner hombre a hombre y aflojarlo un poco.
Mira, no sé si hombre a hombre, pero no darle tantas facilidades.
O por lo menos decir por zonas, pero esas son sus responsabilidades y le tienes que cerrar.
Sí. Mira, vean la jugada del gol. Si la pueden recuperar, la jugada del gol, pero no al remate de Paulinho ni al centro de Marcel. Desde el trazo anterior, que es precisamente de Alexis Vega, desde el medio campo, Alexis toma la pelota, se gira, nadie le sale al encuentro y pone el pase para Marcel Ruiz. Y no fue la única que tuvo de esas características sin que lo incomodaran. Darle esas libertades a un jugador tan talentoso te puede costar muy caro.
Lo único que diría, Rafa, es Toluca tuvo para matar, no lo hizo. Tigres es de experiencia. Toluca por momento se ha puesto nervioso al inicio de la liguilla. Yo creo que Tigres sabe de qué se trata, Rafa.
No, sí sabe, pero si nos apegamos al fútbol que despliega cada uno de los conjuntos y a los momentos que individualmente tienen, la enorme diferencia es en la portería. Nahuel Guzmán es súper garantía y con todo respeto para García, nunca ha terminado de consolidarse como portero titular. La prueba más clara es el torneo anterior, después de la salida de Volpi, Mohamed le dio la confianza, no le respondió porque tuvo errores muy puntuales y para este torneo, pues arrancó jugando y luego le trajeron a Pau López que ha terminado también por fallar. Entonces yo creo que ahí hay gran diferencia en la experiencia de Mohamed y la inexperiencia de Pizarro, porque apenas inicia su carrera como técnico. Es otro punto, la localidad es otro punto, la altura de la ciudad de Toluca es otro punto, y el fútbol que despliega también.
Sí, totalmente. Sí, creo que a Guido Pizarro le falta todavía experiencia. Es un entrenador al que todavía le cuesta poner los cambios en el momento justo. Yo creo que hay dos momentos en los que se evalúa la mano del técnico. Al momento del planteamiento inicial del diseño del equipo y después durante el transcurso del encuentro, la manera en la que es capaz de componer y de meter los cambios. Y creo que en ese sentido, cuando tiene que meter los cambios, se le está pasando de tueste, no es en el momento que Guido Pizarro logra hacerlo. Ya con el tiempo lo podrá ir instrumentando mejor. Voces de protagonistas, escuchamos a los dos entrenadores. Adelante, Guido Pizarro y Antonio Mohamed.
Sinceramente va a ser un partido parejo. Sin duda confío en mis jugadores que tenemos 90 minutos para ganar. Seguramente, como decía recién, de la mano de que mejoremos, pero sin duda va a ser un partido parejo. Creo que dos equipos que tienen la ambición de llegar a la final y sin duda vamos a dar pelea. Que vamos a dar pelea, como dije recién, creo que va a ser un encuentro muy disputado, que confío en mis jugadores que hagamos mejor las cosas y podamos pasar. Vamos a ir a luchar el pase a la final.
Primero, no lo veo así. Tigre ya ha dado muestra de levantarse. Conozco bien esta película, entonces todavía faltan 90 minutos y muy difíciles. Dependerá de lo que hagamos nosotros, eso lo tenemos claro. Hoy hicimos un gran partido, fuimos superior al rival, merecimos ganar, pero no ganamos. Entonces, estamos con ventaja para jugar en casa, pero quedan 90 minutos. Entonces tenemos que seguir con la misma intensidad, con la misma humildad, respetando a un rival de tanta jerarquía y de tanta historia. Entonces, no nos queda más que descansar y esperarlos en casa con toda la energía. Es un equipo que tiene muchas batallas de esta y nosotros son las primeras que estamos haciendo. Entonces, el que lo da por hecho, bueno, que lo dé por hecho. Nosotros para nada, al contrario. La voz en el vestidor de los jugadores experimentados fue: quedan 90 minutos, hay que ganar en casa y vamos a ir a ganar el partido, porque nosotros, nuestra esencia es esa, como lo hicimos hoy. Así que bueno, eso es el mensaje que estamos dando.
Pues ahí los entrenadores. Pese a todo, no doy por muerto a Tigres, Rafa, porque me ha tocado ver muchas veces cómo después del juego de ida, en que ves una tendencia muy clara, se invierten los papeles en la vuelta. Yo sé que es en Toluca, etcétera, etcétera, pero Tigres tiene un portero, como ya hemos descrito, que puede aguantar el momento más complicado del partido con atajadas, por imposibles que parezcan. Tiene jugadores lo suficientemente talentosos para con una genialidad cambiarle el rumbo a la eliminatoria, como Bruneta, como Osiel, que creo que ha jugado realmente bien los últimos partidos. Lainez creo que es mejor por el lado derecho que por el izquierdo. E Ibáñez ayer se volvió a encontrar con el gol. Entonces parece muy encaminado, pero yo honestamente no me atrevo a dar por muerto a Tigres, Rafa.
No, digo, desde luego, si no lo puedes dar por muerto, digo, basta nada más recordar lo que sucedió con Chivas, cuando no solo terminaba cerrando la cancha de Chivas, sino que Chivas puso 2-0 arriba y terminó venciendo los Tigres y coronándose campeón. Entonces, por muerto no lo puedes dar. A mí lo que sí me llamó la atención es, primero, el desajuste que se dio en el conjunto del Toluca después del parón que decidió llevarse a la playa Mohamed, y que yo llegué a hacer el comentario que me parecía como que no estaba en lo correcto. Lamentablemente tuvieron mal partido, pero luego la recuperación que acaban de tener en este partido en su equipo a Monterrey, al Volcán, que sí lo pongo.
Pues veremos qué ocurre en la vuelta próximo sábado, 7 de la noche. Volveremos.
Somos Gina Áviles
y Nacho Muñoz. Escucha La Mano Peluda donde y cuando quieras.
Noticias, deportes y espectáculos en tu plataforma de podcast preferida. Grupo Fórmula, abriendo la conversación.
Hacía cuentas del 5 de diciembre a la fecha. Cruz Azul y América estarán disputando su sexto juego esta noche y el séptimo el fin de semana. Fue la liguilla del torneo pasado, aquella de diciembre, aquella confrontación de diciembre, con resultado favorable para el América. Luego el partido de temporada regular, los dos juegos de CONCACAF, hoy y el próximo domingo. Cuando te has visto las caras tantas veces, parecería que pocas sorpresas puedes presentar. ¿Es el caso? ¿O no?
No, porque creo que hay bajas en Cruz Azul. Creo que en los últimos enfrentamientos no estuvo Henry. Entonces creo que hay caras diferentes, ¿no? Pero sí pasa como cuando nos ha tocado narrar, Ciro, que de repente, ¿te acuerdas que de repente Cincinnati y Pittsburgh parecía que se enfrentaban?
Sí, tres y luego se enfrentan en playoffs. Entonces,
y dices, se conocen y se vuelve muy físico y muy...
Pero cuando están tan parejos, creo que entonces tiende a diluirse, ¿no?
Sí, sí. Tiende a ser algo muy parejo porque ambos ya saben las debilidades del otro, las tendencias del otro. Entonces se vuelve un partido creo que más precavido, ¿no? Como que ya saben tus debilidades, entonces las marcas más. Por eso que hablamos en enfocados, creo que lo de Mier y Malagón es fundamental, porque Mier es un gran portero. Yo prefiero a Malagón, pero creo que Mier es igual de importante que Malagón para el América, ¿no? Uh-huh. Y de repente los dos, bajo mucha presión, de repente dices, ups, ¿y esa qué pasó? Qué suerte que salió mal. Y, ¿me entiendes? Como que los dos son propensos a de repente tener un titubeo.
León Lecanda con la actividad del equipo del América a su última hora. León, te saludo con mucho gusto. ¿Cómo estás?
Muy bien, Ciro. Fuerte abrazo a todos en ESPN Radio Fórmula. Ya las Águilas se preparan en la charla técnica y aproximadamente en 1:30 el autobús azul crema partirá de su hotel de concentración a unos pasos de las oficinas de ESPN hacia el Estadio Olímpico Universitario con el posible 11 siguiente. Mi querido Ciro, lo hemos platicado en varios espacios. Luis Ángel Malagón, Israel Reyes, Ramón Juárez, Sebastián Cáceres y Cristian Borja, línea de cuatro. Kevin Álvarez, volante por derecha. Alejandro Sendejas, el mediocampista por izquierda. Los dos volantes centrales, Eric Sánchez y Álvaro Hidalgo. Y en ataque, Víctor Dávila con Henry Martín. Y 4-4-2, que en algún momento puede ser 4-2-3-1, retrasando un poco al chileno Dávila. O bien 5-2-3, si es que Kevin Álvarez baja como un carrilero por derecha, y bueno, pues en ese caso tiraría a Dávila a la izquierda y a Sendejas al lado derecho.
Mi querido León, te quería preguntar, me enteré y lo dije hace unos minutos que mañana se anuncia en Los Ángeles,
sí,
que el 31 de mayo jugará el América contra el LAFC. Mi deducción, correcto, después de ver las opciones, es que se va a jugar en el estadio del LAFC. Sí. Si se confirma en el transcurso de mañana viernes, habrá que preguntar, porque uno pensaría que en el América no estarían nada contentos de tener que meterse al estadio del equipo que normalmente juega ahí.
Y está haciendo cierto, John, yo traigo la misma información. Hoy la semifinal no nos ha permitido comentarlo en otros espacios, pero efectivamente a mí me decían que si no mañana, el lunes, FIFA iba a dar el anuncio oficial, incluso ya a la salida de los precios, entradas entre los 30 y los $205. Es información extraoficial, desde luego, pero todo indica que el partido se va a llevar a cabo en el BMO Stadium, la casa del LAFC. Yo sé que América había hecho todo lo posible por, uno, que la sede no fuera Los Ángeles, y en ese caso estaba disponible el State Farm en la Universidad de Phoenix, en Arizona, el condado de Glendale. Conoces bien ese estadio, John, seguramente también, Ciro. La casa de los Arizona Cardinals, un estadio con más de 80,000 asientos. Al final entiendo que no está disponible el estadio, incluso revisamos ayer a detalle, ¿no?, los escenarios. Está disponible para la fecha del 31 de mayo, pero parece que no eligieron Phoenix. Y en todo caso, América, cuando dijeron, bueno, es que apunta hacia Los Ángeles, decía, pues, a ver, o sea, hay 5 estadios en el área, 5 estadios principales que pudieran acoger el partido. SoFi Stadium no está disponible, el Rose Bowl de Pasadena no está disponible.
El tampoco, Coliseo es el que estaba disponible.
Exactamente, el Memorial Coliseum y el BMO. Esos eran los dos, porque tampoco el Sports Dignity Park, que es la casa del Galaxy, ¿no?
Y no creo que el Galaxy quiera que se meta a su rival, ¿no?
No, y además tiene partido esa misma fecha, tiene partido contra el equipo Sporting Kansas City, el equipo Galaxy, entonces tampoco se iba a salir de su casa, ¿no? Entonces quedaba el Memorial Coliseum, y a mí me extrañaría, John, que la FIFA confirmara el BMO, teniendo las alternativas, incluso el AT&T Stadium en Dallas, en Arlington.
No, es Los Ángeles, Cowboys, ¿no? León, lo que yo sí sé es que mañana, en el transcurso de la mañana, se confirma Los Ángeles.
Así es.
Y mi deducción es que va a ser el estadio del LAFC, porque prácticamente hay de dos sopas, o el del Galaxy o el del LAFC, y yo no veo que el Galaxy quiera que se... porque si han logrado o han intentado crear una gran rivalidad en Los Ángeles.
Sí, pero no podría tampoco, no cambiarían dos partidos en la misma jornada, porque además también tiene que mover su juego del 31 de mayo el equipo del LAFC contra el Colorado Rapids. Entonces, no podría. Más bien era la sede ideal, digamos, siendo justos, era el Memorial Coliseum. Si no iban a sacar el partido de Los Ángeles, tenían ese estadio disponible. Pero veremos mañana la información oficial. Yo también.
Y está enfrente del LAFC, ¿sí?, cruzando la calle.
Correcto. Pero no es su cancha, o sea, no es su terreno. Fue el estadio donde ya conocen los jugadores las dimensiones del campo, el cómo bota la pelota, esos pequeños detalles que pudieran marcar una ventaja para el equipo angelino.
Pues es una absoluta ventaja deportiva para el LAFC, pero bueno, en fin, ya llegará ese tema del Mundial de Clubes. Para hoy, nada más quisiera retomar ese punto. Jonathan Dos Santos, como se lo preguntaste desde el fin de semana a Jardine, sí, León, está confirmado que va a la banca, ¿no?
Sí, confirmado. Es una buena noticia. 4 semanas fuera, tenía por una lesión en la rodilla derecha. Le ha afectado, ¿no?, esa distensión del ligamento colateral lateral, pero Jonathan se ha recuperado bien, lo está haciendo también Brian Rodríguez. Incluso ayer Jardine nos dijo que si fuera el caso y realmente América lo necesitara, lo podría llevar a la convocatoria del domingo. Yo no creo que arriesguen al uruguayo, pero en ese sentido sería la única baja para hoy, ya confirmada Brian Rodríguez y Jonathan el regreso con otros jugadores, ¿no?, que ya están recuperados, como el mismo Henry Martín, Diego Valdés, Rodrigo Aguirre. Ya las piezas, a diferencia de aquella serie de Conca Champions, hoy las bajas más sensibles están del lado de Cruz Azul, con Andrés Montaño y Gabriel El Toro Fernández.
Por supuesto, sí, es una América más reconocible. León, muchas gracias, un saludo.
Muchas gracias, buenas tardes, saludos a todos.
Gracias a León Lecanda. Un largo día de cobertura que concluirá cerca de la medianoche tras la finalización del juego de ida entre Cruz Azul y América. Rafa, pues en lo dicho, este América poco a poco más reconocible, se le vio muy sólido contra el Pachuca, que la verdad miletoseó al América. Esa serie, pues se pudieron haber ahorrado unos 45 minutos, estaba prácticamente en la buchaca de un América que conoce el camino, que tiene más variantes, que poco a poco va recuperando jugadores, y ahora quien está un poco débil en ese sentido es Cruz Azul.
Y quien yo diría que tiene el mejor volumen de juego, ¿eh? Mis respetos para el trabajo de Vicente Sánchez, que ha sido esta racha, creo que está muy cercana a seguramente imponer marca como Cruz Azul en partidos sin perder. No creo que sea que continúe hoy, sinceramente veo al América ligeramente por encima, mayor capacidad en la dirección técnica de un hombre que lleva un tricampeonato, que acaba el otro día Pachuca también de presentar, bueno, el partido de regreso, una situación muy interesante poniendo a Kevin Álvarez, que nadie se lo hubiera imaginado, a jugar como un volante, que la verdad con todo el potencial que tiene para ir al frente, cuando tienes un jugador que puede complementar o aparecer con un interior, cosas que sinceramente yo creo que difícilmente las puede estar apreciando un técnico y tomar la decisión de llevarlos a cabo, porque algo ha de haber probado en los entrenamientos, alguna puerta cerrada, para hacer una sorpresa como la tuvo en la liguilla anterior, recordarán Ciro y John, frente a Cruz Azul, frente a Toluca, equipos que le habían hecho en el torneo regular 4 goles cada uno. Pues la verdad es que tácticamente los pasó por encima, o sea, fue superior sin lugar a dudas, América de la mano de Jardine, y yo creo que eso, pues eso representa algo, ¿eh? Muy, muy importante. Y claro, de acuerdo a lo que puede ser el partido de vuelta, yo pienso que dependiendo del resultado, a lo mejor sí pensaría, si como dicen, que estaría para ir a la banca, si está para ir a la banca el jugador, naturalmente, no tiene 90 minutos, pero está para jugar un rato, y sí. Brian no puede ser descartado, ¿eh? Porque para mí Brian, ofensivamente, a lo largo del torneo, yo creo que fue el mejor hombre de América.
Por supuesto, sí. Brian todavía no estará listo para este partido, pero poco a poco se va acercando su regreso. Y lo de Jonathan sí me parece relevante porque América está funcionando con Fidalgo y con Eric Sánchez en el medio campo, que son diferentes, que tienen una aportación ofensiva distinta a la de Jonathan dos Santos. Si tienes que poner un fierro, un 5 clásico ahí en el centro del medio campo, Jonathan entonces se convierte en la respuesta y así se va haciendo poco a poco más completo el equipo americanista. A ver, no doy por cerrado este tema. Tras la pausa vamos a tener a César Caballero con actualidad de Cruz Azul. Seguiremos comentando. Quiero rápidamente su opinión de dos temas. Gianni Infantino dijo este jueves que no le parece mala la idea de la Confederación Sudamericana de Fútbol de tener un mundial de 64 equipos para el 2030. ¿Qué te parece, John?
Pues ya se los...
Una ideota, ¿no?
Pues, para bajarle lana a varios gobiernos, porque cada vez va a ser más difícil. No, eso es la verdad.
No, está bien,
cada
sí.
vez es más difícil aguantar un mundial. Obviamente los saudis, ni modo que regresen a Qatar otra vez, ¿no?
No, pues
y luego se lo va a dar a Japón otra vez. Es decir, eso es decir, pues pónganse de acuerdo con Conmebol y ponle lana a Brasil, Argentina, Uruguay, Paraguay y Colombia, y entre todos hacemos más business.
Sí.
Yo así lo veo, ¿eh?
Y ya nos viene el corte, pero lo podremos comentar tras la pausa. Fulham anunció que van a hacer válida la opción de un año más de contrato con Raúl Jiménez, que entonces, rumbo al Mundial, se va a mantener en la Liga Premier. Gran noticia.
¿Quieres iniciar, hacer crecer o monetizar tu podcast?
Todos los secretos de todos.
¿Dónde y cuándo quieras?
Les va a cambiar la vida.
RSS.com. Almacenamiento, distribución y programación de tus episodios en un solo lugar.
Hosteado y distribuido por RSS.com.
RSS.com. Hacer podcast de manera fácil.
En un minuto, César Caballero, en este programa. Dime, John.
Ayer le preguntamos a Jaime Ordiales sobre Siboldi a Mazatlán. Hoy ya se empieza a hablar mucho más. Yo de lo que sé es que falta firmar a Siboldi, pero esa es la opción. después de que Vucetich deja el Mazatlán. Va a ser interesante ver qué tanto le van a invertir, qué tanto quieren mejorar esa situación, porque pues las multas duelen. Y fíjense que algo que a mí me encantaría que la liga un día diera a conocer, ves que hay ese famoso mito que hay quien dice que las multas a los últimos lugares no se pagan, ¿no?
Ajá, sí, lo he escuchado.
Y pregunté el otro día a un equipo y me dice, Johnny, ¿dónde crees que sale la lana para mantener expansión? Todo el dinero que le dan expansión sale de esas multas en gran parte, ¿no? Entonces, no estuviera mal un día de repente ver, el Puebla pagó tanto, o Santos pagó tanto, o Tijuana, o el que sea, ¿no? Simplemente para transparentar un poco y realmente se demuestre que de lo que yo sé, los equipos sí pagan esa multa porque de ahí sale gran parte del oxígeno que necesitan los equipos de expansión.
Mazatlán es coleccionista de multas en los últimos tiempos. César Caballero, coleccionista de información, de primicias. Un gusto saludarte. ¿Cómo estás, César?
Hola, Ciro. ¿Cómo te va? Qué gusto saludarlos. A poco más de 3 horas de que inicie ya la semifinal entre el conjunto de Cruz Azul y las Águilas del América, que el día de hoy se enfrentan en el Estadio Olímpico 68. Falta aproximadamente 1 hora y media más para que la máquina abandone su hotel de concentración con destino a Ciudad Universitaria. Hemos investigado un poco con las fuentes y nos cuentan que la alineación de esta noche sería con Kevin Mier en la portería, con Jorge Sánchez, con Willer Dita y volvería Gonzalo Piovi. Ojo, había entrenado hasta ayer con el Chiquete Orozco, sin embargo, va a confiar en su pareja de centrales habitual, entonces Gonzalo Piovi estaría de regreso, Eric Lira delante de ellos y Rodolfo Rotondi por el costado izquierdo. En el medio campo estarían Nacho Rivero y Charly Rodríguez, delante de ellos Lorenzo Farabelli y en la zona de ataque Mateus Bogus tomaría el lugar que deja vacante a Andrés Montaño luego de esa penosa lesión en la rodilla derecha, mientras que Ángel el Cuate Sepúlveda será la punta de lanza de este equipo de Cruz Azul, que necesita comenzar a encaminar la eliminatoria desde esta misma noche, porque hay que recordar que a diferencia de CONCACAF, la máquina tiene que imponerse en el global si quiere avanzar a la gran final del fútbol mexicano.
A juzgar por talento y la campaña que tuvo, Mateus Bogus tendría que ser un titular indiscutible en esta temporada. Sin embargo, se interrumpió la buena inercia que traía este jugador en la recta final y en el arranque de la liguilla. César, ¿qué tan en ritmo podría estar?
Mira, es una realidad que Mateus comenzó muy bien. Los primeros partidos que tuvo en el fútbol mexicano realmente prometía muchísimo, prometía ser ese jugador desequilibrante de Cruz Azul. Después, poco a poco, fue desinflándose. También las lesiones comenzaron a llegar. Me parece que quizás no está en su mejor momento futbolístico, pero el mismo futbolista polaco sabe perfectamente que hoy tiene una gran oportunidad de demostrarle a Vicente Sánchez y a la afición de la máquina que es ese jugador que necesitan para marcar diferencia. Hay que decir también las cosas como son. Mateus había perdido la titularidad a manos de Andrés Montaño, que además había respondido con goles. Desafortunadamente se presenta esta lesión que le abre de nueva cuenta la puerta al futbolista europeo, entonces tiene que aprovechar esta oportunidad si quiere volver a consolidarse en el once inicial de Vicente Sánchez. Por diferentes factores, ya no era un jugador tan importante, había pasado a ser un suplente, si ustedes quieren un suplente de lujo, pero no era más que un revulsivo en la alineación del uruguayo, y hoy tiene esa gran oportunidad de volver a erigirse como uno de los futbolistas importantes en la plantilla de la máquina.
Sin duda alguna. César, ¿quieres agregar algo más a tu reporte?
Sí, un par de situaciones, Ciro. La primera, el boletaje. Todavía hay boletos disponibles por si se quieren animar a ir al Estadio Olímpico 68. Hay venta por internet y también en taquillas a partir de las 4 de la tarde. Todavía hay tickets para asistir a este encuentro. Y la segunda, hoy estuvo el Toro Fernández en el hotel de concentración. No está en la convocatoria, pero me dicen que a partir de la próxima semana comenzaría a hacer trabajo en cancha, lo cual abre la puerta para que pudiera estar por lo menos disponible para una hipotética final del fútbol mexicano. De no ser así, estará sí o sí de vuelta en la final de CONCACAF ante Vancouver.
Muy bien. César, muchas gracias.
Saludos, excelente tarde.
César Caballero con la actualidad de Cruz Azul. No sé, Rafa, yo me quedé un tanto preocupado después de los 180 minutos de Cruz Azul contra el León, porque sí creo que el León fue más peligroso de lo que el marcador global demuestra. Creo que le desequilibraron en sector defensivo, en varias ocasiones al equipo de Vicente Sánchez, le ganaron la espalda a los laterales volantes, a Rotondi, a Jorge Sánchez, y creo que fueron demasiadas muestras de debilidad las mostradas por Cruz Azul en ese par de juegos, que a la vista de André Jardine va a tratar el entrenador brasileño de explotar. No sé qué opines.
Oh, naturalmente, yo creo que tiene que buscar explotar por ahí. Y la corrección de Vicente Sainz también la entiendo. Es lógico que meta a Fiori.
Bogus. Ajá.
Y a Bogus. Bueno, uno por la lesión obligada. El otro entra en lugar de Chiquete Orozco. Pero digo, Fiori es el jugador, la verdad, que le da mejor salida a Cruz Azul. E incluso explota de manera muy, muy brillante. Los rompimientos, los cambios de frente, tratando de ganar la espalda para aprovechar el buen momento que tiene Sepúlveda, no tanto en velocidad, pero tiene aguante de espalda hasta los centrales, un trabajo que lo viene haciendo muy, muy bien Sepúlveda. Entonces es normal, ¿no? Fíjate que a veces, no estando Piovi, en lo que más se recarga Cruz Azul para meter pelotas de 40 metros es en el portero 10. Yo creo que esto le va a dar más solidez. Ha venido siendo el titular indiscutible, estuvo fuera por una lesión, pero la verdad es que es el jugador que yo creo que le da más solidez. Y por el lado izquierdo, lo que hemos hablado siempre, ¿no? Rotondi no es su especialidad marcar, pero asume tal compromiso el jugador argentino que, defendiendo, la verdad, a base, si quieren, de más esfuerzo que de inteligencia para manejar adecuadamente los perfiles, pero pues cumple. Entonces yo creo que ese sí está un poco el punto a favor de la América. Y bueno, pues en este caso América y Cruz Azul, si te pones a ver, pues ahora Cruz Azul va a jugar en una cancha que por ahí se podría entender que es neutral, que recibe a la América, que la conoce también a la perfección. Y el cierre va a ser en una cancha donde se sentiría local Cruz Azul, pero por la respuesta que ha encontrado América, sabemos que va a ser América.
Sí, eso está rarísimo, pero bueno, así ya van operando durante toda la campaña. Me parece muy positiva la vuelta de Piovi en sector defensivo. Yo sé que tienes al Chiquete Orozco, pero Piovi te da salida. Su aportación en ese rubro es muy valiosa. Tiene un toque de balón, una calidad técnica sólida. Chiquete es más de marca, más sólido, más fuerte, pero no te aporta al ataque lo que sí te puede dar Piovi. También lo de Bogus, que ya comentaba con César, y bueno, la presencia de alguien siempre valioso por parte de Cruz Azul. Yo creo que en el renglón de variantes, muchas veces quien te ayuda a cambiar un poco estando ya en el campo, pero moviéndose de posición, es precisamente Rivero, que puede jugar como interior por la derecha, que puede jugar como lateral volante por ese lado, o inclusive, si se lo piden, también por el costado izquierdo, teniendo condiciones de marca, de lucha, y que también te aporta en el último cuarto de cancha. Valiosísimo Rivero. Yo no encuentro un jugador más importante que él en el equipo de Cruz Azul. ¿Algo que quieras decir de este partido, John? Antes de hablar del campeón de España.
Que yo creo que se va a definir hasta el final. Creo que puede ser uno de esos enfrentamientos dramáticos. Uh-huh. Cruz Azul era favorito hace 2 semanas. Ciertas bajas y ciertos regresos del América lo igualan mucho. Qué bueno que cada quien tiene su estadio. Qué bueno que no están jugando los dos como locales en el mismo estadio. Y es la nueva rivalidad. Más allá de que si Chivas anda mal, hoy en día lo más divertido es un América Cruz Azul o un América Cruz Azul. Y como americanista, pues esperemos que 4 al hilo estén jugándose la próxima semana.
Ajá, ok.
El tetra.
Listo.
¿Y tú, como aficionado del Cruz Azul desde niño, qué opinas?
No, pues, si me preguntas desde ese ángulo, pues, ¿qué te imaginas? ¿Qué te imaginas? Pues es muy sencillo, ¿no? Pero vaya, yo también soy consciente que si hay un equipo favorito, en este caso es el América.
Pero no por
porque
mucho,
cierra, sino. Porque cierra en casa, porque tiene la ventaja del criterio de desempate, porque creo que tiene un entrenador más experimentado, que eso vale mucho, y creo también que tiene más variantes. Entonces, imagínate ya todo lo que puse junto. Pero bueno, veremos. Es siempre un juego que habrá que seguir.
Pero entonces, venga. Si te pones a ver, hoy por hoy es el duelo más parejo. Y te voy a decir porque cualquiera pensaría en Toluca. Pero Toluca sí tiene. La verdad, tiene su talón de Aquiles en la portería, cosa que no sucede con Cruz Azul. Entonces, si te pones a ver línea por línea el regreso de Piovi, etcétera, lo que tiene, el potencial que tiene, el regreso del polaco, todo, que es un jugador que lo demostró en la selección polaca y en su paso por la Liga de Estados Unidos, es un muy, muy buen jugador. El momento que vi Charlie Rodríguez es muy bueno. Si te pones a ver, Sánchez anda bien. Entonces, el tema está muy parejo. Quizás la diferencia, pensando hipotéticamente en una final, sería más pareja una América Cruz Azul por el renglón de la portería que una América Toluca.
Muy bien, a ver, tú... perfecto. John tiene algo de Chivas, tenemos Chivas, vamos a hablar también del Barcelona y de NFL. Y nos quedan 8 minutos, nada más para gestionar bien el tiempo, venga.
Ya no nos dio tiempo de darlo enfocados. En ESPN Radio Fórmula esta mañana, después de que explicamos que si Milito era la primera opción y luego se enteró Torrente y la realidad es que Chivas se quedó sin técnico, pues imagínense todos los sopilotes, todos los promotores ahorita dijeron, bueno, telefonazos, hay opción en Guadalajara y pagan bien y les surge un técnico. Y hoy me hablaron de Europa a decir, John, un hombre que ya fue contactado, que pudieran tener pláticas y una opción, no quiere decir que es el que va a llegar, Andrea Pirlo. Y está visto que fue técnico en Italia, luego en Turquía, luego en el Sampdoria. Ahora sí que, como siempre le digo a Ciro, don't shoot the messenger.
No, ni siquiera.
No le disparemos al mensajero.
No, ni siquiera le estaba apuntando al mensajero, créeme. No, nada más me quedé pensando.
La información que tengo, Rafa, es que Andrea Pirlo es una de las opciones para el Guadalajara.
Oh, siento que el Guadalajara no tiene ni idea de lo que está haciendo. Ni idea. O sea, nada más anda. Como, imagínate, cuando estás pegándole a la piñata y traes los ojos vendados, así siento que está el Guadalajara. En una decisión, Rafa, tan importante como la de la elección de entrenador.
Bueno, pero me parece increíble. Y aparte me parece una falta de respeto después de escuchar al entrenador de Torrén lo que sucedió. O sea, si Torrén algo declaró y hizo enfáticamente, es que por encima de todo, por la educación que él tenía, era respetar los compromisos, dando a entender que para él estaba resuelto lo del tema con Chivas. Y me parecía, y no quiero entrar en discusión, una buena elección. Creo que hizo un trabajo serio, sobrio, con San Luis, interesante, un equipo que lo tomó, pues la verdad, muy, muy afectado, que resintió, quitando un torneo que tuvo después de la salida de Jardine, Leal creo que era el que lo sustituyó, pero después Turren hizo un trabajo el primer año muy bueno, y luego viene el 30 de jugadores, pero conoce el medio, conoce el efectivo, y aparte ya lo habían hecho público, prácticamente una presentación y sale con eso. O sea, estoy de acuerdo contigo, Chivas no tiene ni idea de qué es lo que quiere.
Sí, y eso es muy grave. Cuando tiene que operar con bisturí desde la gestión deportiva, pues da la impresión de que es todo lo contrario. El Barcelona es campeón de España, lo acaba de conseguir tras derrotar 2-0 al Español de Barcelona. No sé si tuvieron la oportunidad de verlo, si no, no se lo pierdan. El gol que hace Lamine Yamal,
wow,
es, aparte, marca registrada. Está por el sector de la derecha, punta derecha, pegado a la banda, va eludiendo rivales, va enganchando hacia adentro, ya sabes que viene el disparo con la pierna izquierda, con comba, y ya sabes que viene, pero no tienes defensa, no tienes vacuna contra eso. Va al ángulo, al segundo poste, ángulo superior derecho de la portería, imparable el disparo, entra como acariciando la red, es una belleza de gol que rubrica una campaña en la que Yamal, pues, se convierte en una pieza clave. Sin dejar de mencionar a Pedri, hoy reapareció Lewandowski, no anotó. El Barcelona, campeón de Copa y campeón de Liga, algo imposible, Rafa, de imaginar al inicio de la campaña, después de un verano tan lleno de tropiezos, tan mal gestionado desde el plano gerencial, y pues hoy están festejando el título de Liga con todo y que el Madrid se trajo a Mbappé.
Y con todos los inconvenientes para armar un plantel verdaderamente competitivo. O sea, se había caído con Xavi. Había jugadores como Íñigo Martín, que prácticamente estaba descartado, ya fuera del,
sí,
Barcelona.
Buen punto.
El chico este volante, ¿cómo se apellida?
¿Frenkie de Jong?
No, el que está lesionado.
¿Casado? ¿Marc Casado?
Casado estaba fuera del Barcelona. Y Hansi Flick fue el que dijo que se queden. y que se quede De Jong, porque también estaba lesionado, iba a salir, y estaba prácticamente para venderse, aunque no estaba tan bueno.
Rafinha.
Rafinha estuvo lesionado, Lewandowski. Oye, el trabajo que ha hecho este técnico alemán es extraordinario. Una serie de jóvenes, Fermín se recuperó, Gaby de una lesión terrible que tuvo de ligamentos cruzados, y ganar el título de Liga y el título de Copa, ahí ya queda, ¿eh? Y quedar fuera, pues la verdad, futbolísticamente siendo mejor que el Inter, pero bueno, hijos del fútbol.
Sí, absolutamente. Tanto que te gusta el tema del Mundial de Clubes, que no van a tener al Barcelona. Ahí te lo encargo. Se van a perder del Fútbol Club Barcelona en esa competencia que tanto te seduce. El Barça se irá de gira. No,
¿quieres que te diga una cosa?
Va a tener pretemporada.
Va muy mal la venta
tranquilito
del Mundial de Clubes, ¿eh?
Pues está bien. Yo, la verdad, a mí, te digo una cosa, sí me llega a enfermar un poco esa obsesión de la FIFA por el negocio. Pero bueno, en fin. Ya habrá tiempo para eso. Ya para lo que casi no hay tiempo es para hablar de NFL y del calendario de ayer. Yo te diría, así como headlines, ya se sabía que Dallas va contra Filadelfia en el primer partido. El viernes ya nos dirás del juego en Sao Paulo. Primer Sunday Night Football, Lamar Jackson contra Josh Allen. Baltimore contra los Bills de Buffalo. Revancha del Super Bowl, semana 2. Filadelfia contra Kansas City, rapidito lo manda la NFL.
Sí, semana 3 del Monday Night. Me encanta Detroit visitando a Lamar y los Ravens, se me hace un muy buen partido. Uno que no sé si va a ser el mejor, pero va a vender mucho en noviembre, en Monday Night Football. Los Raiders reciben a los Dallas Cowboys. Creo que entre las cosas que me llamaron mucho la atención, con el efecto que por cierto ya va a estar disponible en nuestro podcast de Cuarta Oportunidad, es la primera vez en 25 años que veo que Kansas City tenga más partidos de primetime que los Dallas Cowboys. Siempre se han peleado por Dallas, se siguen peleando por Dallas, pero se ve que Mahomes, Kelce y compañía la aprendieron, y ahora los chavos prefieren ver, las niñas prefieren ver a Kansas City que a los Cowboys, ¿eh?
Yo me quedo muy preocupado por lo que le viene a Dallas de la semana 12 a la 17. Van a enfrentarse a Filadelfia, Kansas City, Detroit, Minnesota, Chargers y Washington. ¿Qué tienen en común esos seis equipos? Los seis estuvieron en postemporada y los seis ganaron 11 o más partidos. De hecho, tienen 4 juegos consecutivos contra equipos que ganaron 14 juegos en la temporada 2024. Así le viene a Dallas. Más les vale tener un buen arranque, que para la semana de descanso tengan marca positiva con claridad, porque si no, puede ser una campaña muy, pero muy larga para Dallas. Pues vámonos. Lo que no se me hizo largo, pero muy largo, fue el programa. Se me fue rapidísimo. Rafa, gracias.
Gracias, Ciro. Un abrazo.
Gracias a Rafael Puente, gracias John.
Hoy toco un pozole para ver el fútbol. Sí, ya van a hacer las 5.
Está bien, ¿no? Bien.
Ladra la panza.
Venga.
Y hay panza.
Yo sé. Gracias, hay una cita para mañana también, misma hora, ESPN Radio Fórmula.
Esta fue una producción de Grupo Fórmula.